COPE Guadalajara.
¿Qué tal? Buenas tardes. Reciban saludos de Ernesto Morán en nombre de la redacción de deportes de la cadena COPE aquí en Guadalajara, 89.3 en la capital, 102.5 de COPE Sigüenza. Vamos a analizar lo que ha sido este fin de semana polideportivo, que ha tenido algunas cosas positivas. Por ejemplo, la victoria del Deportivo Guadalajara, 1-0 frente al Huesca, con ese gol de Alex Ortiz, que encima fue protagonista la semana pasada y al menos al principio de esta también lo va a ser. Noticia positiva también, la victoria de la Azuqueca, 1-0. Luego nos lo contará Santi Burgos, que está emocionadísimo con esa victoria y sobre todo con el golazo de Charlie. Y luego, pues todo lo demás, pequeñas pinceladas de cosas negativas. Por ejemplo, la derrota del Quavit en la cancha del Global Caja Ciudad Encantada de Cuenca. Y eso que contaban con Obrad Radulovic, ya saben, se fue a Qatar, pero al final no ha salido bien esa experiencia, esa aventura, y ha vuelto a la disciplina de Mateo Garralda. Es más, ya jugó bastantes minutos el otro día en el Sargal, 24-23, derrota del Quavit, pero vamos a ver qué hacen con el nuevo jugador del Quavit, antiguo, porque ya empezó la temporada con el conjunto alcarreño. También derrota del Ceba por partida doble, la jornada del viernes, la jornada del domingo frente al Palma Air Europa, y deja muy difícil ese acceso a la final de ascenso a Deco Oro. Es más, ahora va a haber dos partidos, uno seguro el próximo miércoles en el pabellón Toni Cervera de Islas Baleares, para determinar si gana el Palma de Europa, será equipo finalista y tendrá todas las opciones para ascender de categoría. Si gana el Quavit, habrá un cuarto partido, será la jornada del viernes, y si ganas ese cuarto partido, el quinto sería aquí en Guadalajara. Pero como decimos, algo muy difícil por el juego desplegado por los mallorquines aquí en Guadalajara. Vamos con una de las noticias positivas, por ejemplo, esa victoria del Deportivo Guadalajara frente al Huesca. Carlos Terrazas.
Bueno, el partido, creo que ha habido un inicio, un arranque del partido de dominio del Huesca, en el que no hemos estado bien en el campo, no acabamos de coger el sitio, y luego ya a raíz del gol ha cambiado ya totalmente la decoración, ¿no? Pero yo, ya una vez que hemos metido el gol, nos hemos asentado mucho mejor en el partido, y lógicamente ha habido que sufrir hasta el final porque no hemos podido meter el segundo gol, y porque el Huesca metía balones arriba y había que disputarlos y había que coger las caídas, y bueno, era un partido para trabajarlo. Creo que los 20 primeros minutos, 20-25 minutos, ha estado mejor el Huesca que nosotros. Nosotros no hemos estado bien, pero luego el gol nos ha sentado mucho, y ya a raíz del gol creo que hemos controlado el partido totalmente, y bueno, pues no hemos podido sentenciarlo, y por eso pues ha habido que sufrir hasta el final.
Carlos Terrazas hizo cambios en el 11, ya saben, la sanción de Javi Barral, esa expulsión en el partido frente al Sporting de Gijón, cumplía sanción este fin de semana con el Huesca, Gafur estaba lesionado y tenía todas las papeletas de jugar. Spin lo hizo, y lo hizo bastante bien. Además, también se añadió Jon Erice al 11 titular, ya saben que llevaba unos cuantos partidos sin ser titular por esas molestias, por esa lesión, y ya está a tope y jugó el otro día. Terrazas valora estos cambios y sobre todo la actuación de Spin.
Bueno, yo creo que en la línea de toda la temporada, el equipo, pues bueno, a lo largo de una temporada hay muchas contingencias que te llevan a hacer algunos cambios en determinadas circunstancias, y yo creo que pues sobre todo desde hace ya pues 5 o 6 meses pues el equipo mantiene una regularidad constante, juegue quien juegue. Sí, ha cumplido, ha estado muy bien, ha estado muy seguro, y bueno, era un partido además con mucho trabajo para los centrales, porque el Huesca pues metía el balón arriba muy rápido y había que despejar ahí muchos balones con Tarik y Borja ahí de delanteros, y bueno, había que estar firmes en defensa, ¿no?
Esto en cuanto al territorio deportivo, porque luego está el territorio extradeportivo. Bueno, dos territorios extradeportivos. El primero de ellos, la polémica por un posible penalti de Vicente en la primera parte, que Jorge Alessandro, el entrenador del Huesca, lo cataloga así.
Pues ya ha adulterado un resultado. La sacó con la mano en la línea de gol. No hay otra cosa. Minuto 25. se adulteró un resultado. Me extraña esa tibieza tuya. Aquí en rigor, minuto 25 se adulteró un resultado. Y punto, y pelota, y se acabó. No hay nada más que hablar. Y después vimos otro partido. Nosotros lo hemos intentado por activa y por pasiva. Tengo que respetar al rival, porque muy digno, muy, mucho trabajo. Luchó. Creo que hemos sido mejores. Bastante mejores. El cambio defensivo me sorprendió, la precisión de dos pivotes defensivos como Johnny y Arise a lo que se estaba haciendo habitualmente, eso demostró respeto hacia nosotros, hablo en cuanto a una decisión táctica del adversario, y creo que hemos sentado nuestras credenciales hoy aquí, que hemos jugado mejor, hemos jugado al fútbol, y hasta último momento hemos tenido inclusive con 10 hombres una expulsión un tanto rara, pero bueno, respetable, pero yo creo que hay una jugada punto y puntual. Y no estoy hablando de la que tuvo Pacheco solo que pegó en el palo, no, yo esas cosas no las comento. Yo hablo de una decisión de reglamento.
Por su parte, Carlos Terrazas no vio la jugada.
Bueno, yo la verdad es que no he visto la jugada y no puedo opinar. Pero en cualquier caso, a lo largo de la temporada se producen infinidad de acciones, de jugadas que están todas sujetas a la decisión arbitral, y es el árbitro el que dictamina si la jugada es merecedora de sanción o no. Nosotros la semana pasada pues jugamos un partido que se nos pitó un penalti en contra, hubo quien dijo que se nos había que habíamos podido tener un penalti a favor, se nos expulsó un jugador, y desde luego si perdimos el partido no fue por eso, fue pues porque el Sporting de Gijón hizo mejor partido que nosotros y por eso perdimos el partido.
Y el otro aspecto extradeportivo, mañana el presidente del club, Germán Retuerta, declarará en los juzgados de Guadalajara por esa querella presentada por la Liga de Fútbol Profesional. También lo valora Carlos Terrazas.
Bueno, pues yo espero que todo salga bien, ¿no? No es un asunto agradable, la verdad, pero bueno, yo a medida que va pasando el tiempo cada vez soy más optimista y bueno, pues espero que todo se resuelva con satisfacción.
Pues lo veremos mañana a las 10 de la mañana. Vamos con más asuntos. La sección habitual, el artículo del Hexágono de Guadalajara de Roberto del Barrio, que ya tenemos a Roberto por aquí. Roberto, buenos días, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ernesto?
Para ti son buenos días o son buenas tardes.
Son buenas jornadas.
Los límites de la teoría de la conspiración es el título del artículo de esta semana.
Sí, bueno, es un título porque venimos de otra semana complicada, ¿no? Con esas informaciones que venían sobre los resultados de la auditoría, supuestos resultados de la auditoría, en esa información de Radio Castilla-La Mancha. Y bueno, otra vez, pues digamos que se volvió a incendiar el patio, ¿no? Con esa especie de teoría de la conspiración absoluta que se mueve en un amplio sector de la afición y que bueno, yo no comparto del todo, ¿no? Pero bueno, como era una semana en la que Las Palmas había recurrido por el asunto de las fichas, se había conocido también esos supuestos resultados negativos de la auditoría y encima llegaba el Huesca, que es el equipo de la ciudad de Tebas, bueno, pues la gente estaba un poco vez de uñas y estaba, en mi humilde opinión, viendo demasiados fantasmas donde creo que tampoco son tantos los que hay.
Sí que es verdad que estábamos muy pendientes de ese arbitraje porque se supone que iban a beneficiar al Huesca y no solo no le han beneficiado, sino que le han perjudicado.
Eso es uno de los aspectos de los que hablo. Y pongo ese ejemplo porque creo que es el menos acertado de todos, dudar de los arbitrajes en este sentido, porque precisamente la Liga de Fútbol Profesional no tiene ninguna capacidad de decisión sobre los arbitrajes, ni sobre las designaciones, ni sobre los ascensos y los descensos de categoría, ¿no? Es una de las peticiones, además de Tebas, que ya es presidente provisional, Ángel María Villar, según ha reconocido él mismo en una entrevista que hizo la semana pasada, y la federación por ahí de momento no pasa, ¿no? La federación maneja el comité de árbitros y la Liga no tiene ninguna influencia, ¿no? Entonces había ya cierto también run con, bueno, viene el Huesca muy necesitado, ha salido todo lo de la auditoría esta semana, como que hubiese sido el mismo Tebas, vamos, que el que hubiese llamado bueno, hubiese bajado del cielo y hubiese visto los resultados de la auditoría y los hubiese difundido y luego se vistiera de negro para arbitrar en el Escartín, ¿no? Y bueno, creo que el tema es más profundo que todo eso, sobre todo por un motivo, ¿no? Que creo que en toda esta teoría de la conspiración, como yo lo llamo, se olvida a veces, ¿no? Y es que hay un organismo como el Consejo Superior de Deportes que es tan influyente como la Liga en este caso, ¿no? Colaboran en el nuevo reglamento económico y es tan responsable el Consejo Superior de Deportes como la Liga, ¿no? Aunque la querella parta parte de la liga, ¿no? Y parece que eso se obvia y nos quedamos con Tebas como enemigo público número uno, nos olvidamos de que, bueno, de que al final hay una querella en el juzgado, hay una auditoría y que al final esa auditoría no refleja buenos resultados para el asunto en cuestión o para el futuro del Depor, a la espera de lo que pase en el juicio, claro, que esperemos que todo pueda dar la vuelta, ¿no? Pero creo que el análisis tiene que ser más profundo.
Sí, lo que pasa es que sí que es verdad que parece fácil meterse y golpear al enemigo pequeño, ¿no? Al Deportivo Guadalajara.
Yo parto de esa base, ¿no? Porque, a ver, yo que rechace la teoría de la conspiración no significa que no tenga ojos en la cara y vea lo que hay. Evidentemente, es muy fácil meterse con el Depor, lo he dicho mil veces aquí, todos se suman al carro, como hemos visto en el caso de Las Palmas, sin tener ninguna razón, bueno, ven el blanco fácil, y evidentemente si todo esto pasa, y si todo esto en un inicio se llega a hacer público, es porque la Liga lo permite, la Liga barra Tebas, ¿no? Y no seré yo quien defienda el tipo de gestión que hace Tebas o cómo maneja absolutamente todo el fútbol, ¿no? Si eso es evidente, eso no lo tengo que decir yo. Y evidentemente que han puesto la lupa en el Depor, que es el pequeño y el recién llegado, el equipo de una ciudad pequeña y con una masa social también bastante pequeña, que en teoría hace menos ruido, ¿no? No sé si por dar ejemplo, como hemos dicho otras veces, o por lo que sea, ¿no? Pero eso es una parte de la cuestión. La otra parte es que es posible que haya una irregularidad grave en la inscripción del equipo en la Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Y por eso se han venido estos acontecimientos. Entonces, que se han puesto la lupa, evidentemente, pero han puesto la lupa en una posible irregularidad, ¿no? Según marca esa auditoría. Veremos a ver cómo insisto, ¿no? No se puede adelantar hasta que no haya una sentencia, por supuesto. Pero todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y otro detalle que me gusta también destacar, porque se habla muchas veces de que en el asunto del Depor es una cantidad de dinero pequeña, relativamente pequeña, ¿no? Para lo que se mueve en el fútbol, que son los 2,9 millones de la ampliación son en los que se ha puesto la atención, ¿no? Cuando hay equipos muy endeudados y demás, con cifras astronómicas. Pero hay que diferenciar, no es el mismo tipo de irregularidad, incluso puede que en muchos equipos la deuda es con la Seguridad Social y con Hacienda y son deudas renegociadas a largo plazo, a años y demás, que es lamentable y es vergonzosa la deuda que hay en el fútbol, evidente, pero no podemos comparar tan a la ligera, ¿no? Esto es un error en la inscripción de la Liga, no tiene nada que ver con las deudas que puedan tener otros equipos con Hacienda y Seguridad Social y más si están renegociadas o no, ¿no? Cada uno en su caso.
Y en medio de esta teoría de la conspiración, en medio de todo este aspecto y ámbito extradeportivo, apareció Alex Ortiz la semana pasada en todo ello.
Sí, a ver, hemos escuchado las declaraciones del sábado de Alex Ortiz, que esas sí que las comparto, ¿no? Que habla de, bueno, respeto a los jugadores, de lo difícil que es jugar en este ambiente, un poco con la guillotina que parece que va a caer en cualquier momento, con todos los rumores que hay, dice él que llaman, que no llaman, que el equipo al final sí va a ser descendido, ¿no? Eso sí que lo defiendo, pero es que el mismo Alex Ortiz el martes pasado vino a decir que bueno, que ellos se centraban en lo deportivo y no le dan importancia, por ejemplo, a lo de la auditoría, porque ya sabían de dónde venía y demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí Alex Ortiz ha cambiado un poco el discurso. Y por otro lado, aunque no, a ver, en parte no comparto ese cambio de discurso, aunque entiendo bien lo que dice, sí que es de alabar que los jugadores del Depor estén dando la cara en cada rueda de prensa hablando de este tema, porque ellos sí que están hablando de ello, ¿no? Son los realmente, sin comerlo ni beberlo, y quizás sin merecerlo, son los portavoces del club en este asunto, que no entiendo por qué, ¿no? Ellos y Carlos Terrazas, que alguna vez también se refiere al tema, pues con toda la cautela del mundo y desde el punto de vista de lo que es, ¿no? Del máximo responsable deportivo. Y los jugadores, pues al final, evidentemente, los periodistas tenemos que hacer nuestro trabajo y les tenemos que preguntar, y ellos salen del paso como puedan, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que no sabemos realmente si las palabras que dijo el martes Ortiz sobre un poco esta teoría de la conspiración, ¿no? O que sabía de dónde venía, no lo acabo de decir, no sabemos si es la opinión del club o si no lo es, porque no hay una comunicación oficial al respecto. Entonces, bueno, por eso lo quiero resaltar, ¿no? Que hasta todo este círculo que se está montando alrededor del asunto, bueno, pues evidentemente también salpica el vestuario.
Ha dicho Roberto esas palabras de Alex Ortiz, las escucharemos en un ratito, en ese tiempo de opinión, para hablar más largo y tendido sobre las palabras de Alex Ortiz y sobre todo la situación del Depor. Este es una breve introducción del artículo de esta semana de Roberto del Barrio en el Hexágono de Guadalajara. A todos ustedes, www.elhexagono.wordpress.com, y se lo leen entero, que merece la pena. Robert, no te vayas muy lejos. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Y a todos ustedes, quédense con nosotros porque vamos a hablar del Quaid Balonmano Guadalajara en ese partido de este fin de semana en el Sargal, en la pista del Global Caja, Ciudad Encantada de Cuenca. Y uy, hemos perdido por la mínima 24-23. Ya tenemos a uno de los nuestros con nosotros, Jai Parra. Jai, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y es así, uy, ¿no? Porque hemos estado más cerca que nunca de ganar, ¿no?
Sí, la verdad es que hicimos un gran partido y llegamos a los últimos minutos muy igualados y bueno, al final se decantó el resultado para ellos, pero podía haberse dado cualquier caso, ¿no? Desde el empate hasta la victoria de cualquiera de los dos y bueno, al final pues muy dura la derrota.
¿Ha sido el partido que más cercano hemos tenido para ganar al Ciudad Encantada allí?
Sí, yo creo que sí, yo creo que yo llevo aquí 2 años y los anteriores me consta que nunca se había llegado a un final tan apretado en su campo, que es un campo muy complicado y con posibilidad de puntuar. Y la verdad es que, pues sí, yo creo que fue un gran partido y llegamos con muchas posibilidades.
Aprovechamos también para saludar a Sergio de la Salud. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estábamos hablando con Javi Parra de lo cerquita que hemos estado de ganar o de conseguir algo positivo en la cancha del Global Caja Ciudad Encantada de Cuenca. Y precisamente quedan 20 segundos para el final, coge el balón Sergio Lasalud y en esta ocasión no pudo ser, ¿no?
Sí, bueno, una pena, la verdad que, bueno, estuvimos muy bien todo el partido. Yo creo que, bueno, de los mejores partidos en defensa de esta temporada y bueno, pues llegamos con opciones al final y, bueno, pues en un cara a cruz, que la verdad que son estos finales, pues no pudo ser. Además, bueno, era una jugada que venimos entrenando pues mucho tiempo y, bueno, una pena porque bueno, era un punto muy muy necesario para nosotros.
La verdad es que sí, bueno, ahora con la novedad de Obrak, la vuelta de Obrak Radulovic, supongo que tendremos más opciones de conseguir la permanencia lo antes posible, ¿no, Sergio?
Sí, bueno, la verdad que va a venir Obrak y yo creo que nos va a ayudar mucho. Bueno, pues ya fue en la primera vuelta pues un pilar para nuestro equipo y sobre todo pues nos va a venir bien para dosificar más a los jugadores. Yo creo que veníamos pues siendo una plantilla muy justa ahora al final en la que bueno, teníamos muchos minutos casi todos los jugadores y ahora bueno pues nos va a ayudar un poquito más y en ataque pues nos puede ayudar mucho.
Javi, bueno para nosotros es, pero raro es la vuelta de Obrak, ¿no? Bueno, la situación sí. Allí no digo por nosotros, digo la situación en Qatar.
Sí, es el problema pues de las federaciones estas de los países asiáticos, que no tienen mucha reglamentación y bueno, pues el jeque de turno hace un poco lo que quiere y le da pues una pataleta y se carga el equipo, ¿no? Yo creo que eso es malo para el balonmano. Es bueno que Qatar se interese por el balonmano, que se celebre el Mundial, porque es un país con muchos recursos y que puede aportar mucho, pero haciendo las cosas bien, ¿no? Yo creo que estas situaciones no benefician a nadie.
La verdad es que no. El próximo partido, Javi, contra el Huesca, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues será un partido muy complicado, ¿no? Sobre todo por la situación en la que estamos y porque nosotros estamos muy necesitados de puntos. Esperemos que esa presión nos venga bien, no nos pese demasiado e intentar sacar los 2 puntos como sea, porque la verdad es que para nosotros es la final ya de las finales.
Sergio, ¿cómo lo ves tú?
Pues igual que dice Javi, yo creo que bueno, la plantilla está mentalizada en que es una final para nosotros. Yo creo que es ganar o ganar, no tenemos otra porque luego los otros 3 partidos son muy complicados, entonces tenemos que sumar ya y todo pasa pues por ganar el domingo. Y Huesca pues eso, es un equipo que bueno, que está ahí en la zona media de la tabla, ya sin nada que hacer, entonces pues a lo mejor eso pues a ellos les supone jugar más con más tranquilidad e incluso mejor. Yo creo que bueno, a ver cómo vienen ellos, pero nosotros vamos, tenemos que salir al 100% y que la gente, bueno, tanto la afición como la plantilla, como todo el mundo, se tiene que mentalizar que es una final.
Pues vamos a ver si es verdad, si conseguimos los 2 puntos. Jai Parra, Sergio de la Salud, gracias por estar con nosotros y mucho ánimo. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Queríamos estar muy pendientes del Cuádiz porque se juega muchísimo este fin de semana. Ya saben, ese Cuádiz, balonmano Huesca.
Saipa, empresa del sector de ferias, congresos y exposiciones, te ofrece diseño, construcción y montaje de stands en ferias nacionales e internacionales. Arquitectura efímera, escenografías, decorado e interiorismo comercial. Saipa, calle Nuneatón número 18, Polígono de Henares. Teléfono 949-22-4650. En internet, saipa.es.
El correcto estado de su vehículo no se consigue solo con el cambio de aceite. Su automóvil también necesita revisar los frenos, el embrague, la distribución, la bomba de agua, la suspensión, los amortiguadores, el manos libres. En Sirda Auto le asesoramos sobre lo que su coche necesita y recuerde, pídanos presupuesto y después eche cuentas. Sirda Auto, su centro del automóvil, calle Francisco Aritio 123, Guadalajara.
Ya estamos con todos ustedes, Deportes COPE Guadalajara, en este lunes 22 de abril de 2013. Vamos a hablar también del CEBA Guadalajara. Ya estamos en comunicación con su míster, con Ángel Cepeda. Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y si yo me he quedado desanimado o me he quedado chof, por decirlo mal y pronto, ¿cómo debe estar el míster, no?
Sí, hombre. La verdad es que ha sido duro perder los partidos. Nos hemos enfrentado contra un gran equipo. Y bueno, yo creo que hay que jugar muy muy bien para ganarles un partido. El primer partido lo hicimos durante prácticamente todo el partido, pero tuvimos 10 minutos de colapso y nos lo castigaron. Y luego el segundo partido, la verdad es que siempre fueron por delante y cada vez que nos acercábamos pues metían un canastón y bueno, al final los 10 partidos los han llevado bien.
En ese segundo partido sí que es verdad la diferencia que tenemos, no sé si es 11-8, que vamos sí en el primer cuarto, pero ya a partir del segundo ya se ponen por delante y reconoces que sí que en el segundo fueron mejor que nosotros. Sí que es verdad que también lo analizaba en la semana pasada el director deportivo Pablo Carnicero o tú mismo en rueda de prensa, que decías que es el favorito para ascender el Palma Air Europa, ¿no? Y realmente esto es un regalo para nosotros, jugar esta competición que en principio no contábamos con ella al principio de temporada. Es decir, es un regalo y tal lo tenemos que ver. Sí que es verdad que una vez que llegas aquí te ilusionas, pero que esto es deporte y pueden pasar estas cosas, ¿no?
Es tal y como tú lo cuentas, yo creo que es la mejor plantilla que hay con diferencia ahora mismo de los equipos que quedan y también que bueno, que no esperábamos estar aquí. Lo que pasa que bueno, bien es cierto que cuando siempre llegas a un sitio, que sea en este caso las semifinales, siempre tienes una ambición máxima, ¿no? Y bueno, y es más, y tiene que seguir intacta la ambición. Obviamente la dificultad ha aumentado sobremanera ahora para poder pasar la eliminatoria, pero bueno, mientras hay vida y esperanza. Y lo que hay que pensar es como que estuviéramos, yo que sé, en unos cuartos de final a vida o muerte, que tenemos que pasar pues este primer partido, el segundo y el tercero. Bueno, yo creo que tenemos que creer, que es lo más importante, ¿no? Porque más allá de elementos técnicos, tácticos, si no crees no se pueden conseguir retos mayúsculos. Y ahora el reto sí que se ha convertido en mayúsculo pues por el equipo al que nos enfrentamos y porque tenemos que ganan tres partidos, pero todo empieza por el primero.
Sí, efectivamente, ganando el primero se da un golpe moral para nosotros en tema anímico y encima para ellos que empiezan a tener dudas, ¿no? ¿Ves posible ganar? Como decías que tenemos que creer, ¿qué grado de dificultad es ganar allí en el pabellón Toni Cervera?
Pues yo creo que ganar a ellos ya es un grado de dificultad muy alto en un aspecto, que creo que no te vale con jugar algo mejor que ellos para ganarles, porque hay aspectos del juego que ellos dominan, ¿no? Por la experiencia que tienen. Tanto el tema de que los momentos complicados saben manejarlos mejor que nosotros, y eso es algo propio de la edad, que es difícil, difícilmente lo puedes trabajar, ¿no? Porque al final es un tema de experiencia y de años. Luego incluso el tema del arbitraje lo maneja muy bien, yo creo que también es natural, ¿no? Al final hay mucho más respeto al jugador que lleva muchos años en la competición, que tiene unos galones, porque se lo ha ganado, que al chico joven, ¿no? Nosotros la verdad es que pestañamos y nos quitan una técnica. Y que también tiene que ver con que seguramente no sabemos manejar un poco pues la cómo son los árbitros, ¿no? Y eso también lo aprendes con el tiempo, ¿no? O sea que al final tenemos que ir allí y no jugar algo mejor, sino mucho mejor que ellos. Si es posible, creo que es posible. De hecho, en el primer partido, creo que durante 25 minutos les estábamos sacando del campo. Lo que pasa es que, claro, ahí es donde está su experiencia, que en esos momentos en los que está siendo muy superior a ellos, ellos son capaces como de aguantar, ¿no? Aguantar ahí a una distancia, y en el momento que aparece una oportunidad se vuelven a meter. Bueno, hay que agarrarse a los momentos que hemos tenido contra ellos, en los que hemos demostrado que si hacemos las cosas perfectas tenemos opciones, y bueno, y soñar con que eso se va a dar y que vamos a tener ese punto de acierto necesario en este, en esos tiros que tengamos liberados, pues siendo eficaces para poderle ganar.
Vamos a ver si es verdad. Muchísima suerte y muchísimo ánimo, Ángel. Un abrazo.
Vale, a vosotros. Hasta luego.
Ángel Cepeda, ya saben, míster del CEBA Guadalajara, de momento la eliminatoria 2-0, 0-2 a favor del Palma Air Europa. Tercer partido, miércoles 8:30, vamos a ver si forzamos el cuarto.
Se abre el concesionario. Apareces tú conduciendo un Mini y tres amigos gritando como espartanos.
¡Au! ¡Au! ¡Au!
¿Cómo se llama la película?
Averígualo en el nuevo concesionario Mini en Guadalajara. Da igual cuál sea la película. El protagonista siempre serás tú en tu Mini. Mini Autopremier, Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
MI Centuria, Centro de Telefonía Móvil y Servicio Técnico. MI Centuria, liberamos móviles desde 3 euros. MI Centuria, todo tipo de accesorios. MI Centuria, fundas de móviles adaptadas a todas las marcas. MI Centuria, en la calle Mayor 1 y Virgen del Amparo 32.
¿Cuánto paga por su calefacción? Mucho más de lo que quisiera, ¿verdad? En Estación de Servicio Alameda le facilitamos los pagos. Trabajamos para que pueda tener calefacción desde 30 euros al mes, sea particular o comunidad de vecinos. Informes en la Estación de Servicio Alameda, 949-280102, y en internet estaciondeservicioalameda.com. El gasoil que se merece al precio justo. Mensualice sus pagos y ríase del frío.
Caja Rural de Soria ayuda a las familias más necesitadas. Domicilie tu nómina o pensión y nosotros entregamos comida al Banco de Alimentos y Cruz Roja. Caja Rural de Soria. En Guadalajara, calle Mayor. En Azuqueca, calle Bélgica. Poniendo lo mejor de nosotros mismos.
En tu última compra de neumáticos y a la hora de ir a pagar te encontraste con una sorpresa.
Se acabó. En Neumáticos Paddock nuestros precios llevan todo incluido menos las sorpresas. En Paddock no encontrarás letra pequeña ni peros, ni apartes. El precio que te damos es el precio que te cobramos. Compruébalo. Pídenos presupuesto online o ven a vernos. Neumáticospaddock.com.
Peregrinación a Italia del 14 al 22 de mayo. Visitando Marsella, Milán, Padua, Venecia, Florencia, Siena, Roma, Pisa, Niza, Montpellier y Barcelona. Con la delegación de Apostolado Seglar y la parroquia de San Antonio de Padua, presidida por don Jesús Recuero. Vamos a Italia para celebrar el año de la fe en Pentecostés, conocer al nuevo Papa Francisco, admirar la belleza de Italia y hacer comunidad. Información e inscripciones a Encarem Viajes. Teléfono 91-882-6198.
La esencia es la naturaleza de las cosas, es lo invariable, es aquello que hace que alguien o algo sea lo que es, como el BMW Serie 3 Essential Edition, con sistema de navegación Business, manos libres con conexión USB, faros Visenon con lavafaros y sensor de aparcamiento delantero y trasero.
Toda la esencia de BMW desde 27.700 euros con plan PIBE y mantenimiento incluido, financiando con BMW Bank. Infórmate en Autopremier, nuevo concesionario oficial BMW, en el lugar de siempre, Paseo de la Estación 23, Guadalajara.
Denominación de origen, aceite de la Alcarria. Desde sus olivos centenarios, tradición y calidad se unen para ofrecer al consumidor su esencia. Fuente de salud, placer para los sentidos. Desde nuestra tierra, denominación de origen, aceite de la Alcarria. Patrocinado por Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
SCH Hotel Restaurante Puerta de Guadalajara ajusta los precios a tus necesidades. Si estás pensando en celebrar el bautizo o la comunión de tu hijo, llámanos y haz tu reserva cuanto antes. SCH Hotel Restaurante Puerta de Guadalajara. Habitaciones, menú diario y especial fin de semana. SCH Hotel Restaurante Puerta de Guadalajara, calle Nitra 103, Polígono de Henares. Teléfono 949-212-944.
Las rebajas en El Chaflán son de escándalo. Liquidamos todas las exposiciones, renovamos todos los muebles, lámparas, sofás, complementos. Seguimos con la oferta 3x2, lleve 3 y pague 2, solo durante este mes. Aprovecha la ocasión, vaciamos todas las exposiciones. El Chaflán, calle Francisco Aricio 119, en internet muebleselchaflán.com.
La Diputación de Guadalajara facilita el pago del recibo de IBI urbana en 2 plazos en los municipios que así lo han solicitado. Infórmate en el servicio de recaudación de la Diputación, situado en el Centro San José de la capital o en el Ayuntamiento de tu municipio. El Servicio Provincial de Recaudación continúa trabajando para facilitar la gestión de pago de los contribuyentes de la provincia. Diputación de Guadalajara, 200 años al servicio de la provincia.
Ya estamos con todos ustedes, Deportes COPE Guadalajara. Nos quedan 8 minutitos para el final del programa y nos toca opinar un poquito. Roberto del Barrio, buenas tardes.
Hola, otra vez.
Santi Burgos, buenas tardes. Darío Magro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Marca TV. Juan Adarve, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Hoy, por cuestiones de tiempo, nos voy a preguntar por vuestros equipos, pero me interesa, ¿eh? Me interesa, o sea que ya os lo preguntaré en lo personal. Buena victoria. Empezamos por el último. Juan, buena victoria del Depor frente al Huesca, que nos aleja 7 puntitos y al menos lo deportivo lo tenemos bien, ¿no?
Sí, yo me quedo con la victoria, aunque sinceramente, y ya sabes que me gusta ser lo más objetivo posible siempre, creo que no merecimos ni mucho menos llevarnos esa victoria, pero bueno, el fútbol es así, al final lo que te quitan por un lado, otro lo devuelven por otro, y así ha sucedido. Huesca que pedía 3 penaltis, uno de ellos me parece que estuvo bien no señalarlo, pero los otros dos, para mí hubo 2 manos clarísimas, y el Huesca tuvo palos, tuvo ocasiones, con un muy buen equipo, con jugadores veteranos, pero de muchísima calidad, que han jugado en primera división, y la verdad es que me parece que por momentos fue mejor que el Depor. Pero Darío, bueno, como digo, 3 puntitos que no están nada más.
Darío.
Sí, es verdad que hubo alguna que otra jugada polémica que nos favoreció, pero también no es menos cierto lo que dice Juan, que lo que no nos dan otros días, pues te lo dan ayer. Es un poco como el partido del Hércules. El Hércules se llevó aquí una renta importante y los 3 puntos, y yo creo que tampoco fue demasiado merecido perder el Deportivo ese día. Y bueno, en un partido que a lo mejor lo merecíamos menos, pues 3 puntitos importantísimos.
Sí, yo también creo que el Huesca en el cómputo del partido fue mejor. Sobre todo en la primera parte fue superior. Creo que la jugada de la mano de Vicente es clave, absolutamente clave en el partido, porque ese balón suponía penalti, expulsión de Vicente, quién sabe si el 1-0 y el panorama cambiaba, ¿no? Y poco después llegó el gol del Depor. Sobre los otros 2 penaltis, el de Aitor tengo dudas, sería arriesgado pitarlo, y el de la otra mano es un barullo ahí que tampoco veo muy bien en la tele, pero en cualquier caso, ya solo con la jugada de Vicente, la verdad es que el árbitro marcó bastante el partido. Y el Depor no me gustó en exceso, no le vi como otras veces. El Huesca tuvo varias ocasiones, tuvo 2 palos, gobernó bastante bien en la primera parte y en la segunda siguió creando problemas con ese juego directo, con el trabajo de sus delanteros, pero bueno, buenas noticias también, por ejemplo, la solvencia atrás del Depor también en algunas fases y la vuelta de Spin que estuvo a buen nivel.
Estuvo muy bien Spin. Santi, ¿cómo lo ves?
Yo lo veo como efectividad, ¿no? Coherencia y saber estar en el campo de los jugadores de Terraza, que tienen un mérito enorme. A mí me han conmovido las declaraciones de Alex Ortiz.
Ánimo, Santi.
Que a pesar de haber ganado y haber sido el protagonista...
Está casi llorando, Santi.
Me ha gustado mucho, por sobre todo el final, ¿no? Cuando habla del que va a tener un niño dentro de poco y que quiere que su hijo vea que su padre tiene dignidad, ¿no?
Vamos a ver de lo que estamos hablando.
La verdad que he tenido una semana un poco complicada por las declaraciones aquella, pero bueno. Desde aquí, mira, quiero aprovechar y si algún aficionado del Huesca o de algún equipo se ha sentido ofendido con mi llegada a pedirle perdón, no era mi intención. Yo solo quería y quiero reivindicar y que se respete la profesión. profesionalidad del futbolista. Es muy duro salir a un campo y que te diga la gente está descendido. Es duro, ¿eh? Joder, quedan siete. Bueno, todos. El ambiente, se huele en el ambiente, se comenta, se te dicen, ¿eh? Te llama por teléfono y te comentan. Es duro, ¿eh? Es duro, ¿eh? Salir. Quedan siete partidos. Me estoy jugando mi profesionalidad. Es duro salir ahí y que te digan que has descendido. ¿Qué hago? ¿Juego relajado? ¿Dejo pasar el delantero? ¿Qué hago? Todos nos jugamos mucho, por lo tanto, pido que se respete la profesionalidad del futbolista y bueno, hay un juicio, que pase lo que tenga que pasar, pero por favor que se respete nuestro trabajo, que no estamos jugando el pan de mi hijo que van a hacer dentro de poco.
Darío, ¿cómo lo ves tú?
Pues bueno, palabras emotivas como decía Santi y toda la razón, ¿no? Hasta que yo he visto demasiados juicios de valor y demasiadas afirmaciones, tanto en prensa como en entorno del Deportivo Guadalajara, sin que haya salido todavía el juicio, sin que se haya pronunciado un juez. Yo creo que nos ha dado una lección a todos, sobre todo periodistas que muchas veces nos metemos más en lo que sabemos y nos ha dado Alex una lección a todos. Vamos a dejar trabajar a los profesionales, vamos a respetar eso y luego si hay que dar palos que se den cuando el juez se haya pronunciado,
¿no? Antes. Pero Darío, yo creo que no, los periodistas no han dado palos antes de que el juez se pronuncie. Yo no he escuchado críticas o juzgar premeditado, o sea, antes del juicio en este caso a Germán Retuerta.
Yo he leído en prensa, en Twitter y en redes sociales todo tipo de palos y acusaciones sin que se haya pronunciado un juez. O sea, eso.
Yo también, ¿eh?
Eso está ahí.
Yo, en cuanto al caso, no.
Eso está ahí.
He escuchado palos en cuanto.
Está ahí. Otra cosa es que tengan razón o no tengan razón. Yo soy un principal, a lo mejor por amistad o por cercanía, me siento. No por lo menos, o simplemente por profesionalidad, no me he querido pronunciar. Si tengo que dar algún palo o alguna hostia, con perdón, la daré cuando el juez se haya pronunciado.
Juan, decías que lo habías escuchado tú también.
Sí, yo también he escuchado.
¿Pero qué habéis escuchado? O sea, quiero decir,
por parte de periodistas, evidentemente por afición, pero también por gente pues que se dedica a esto de los medios de comunicación, también no palos en sí, a lo mejor no hacia el club, sino también
entonces,
un poco. Yo no me puedo tampoco posicionar, me encuentro un poco en la situación de Darío, pero sí que es cierto que lo que no se puede hacer, y desde aquí hago un pequeño llamamiento a la afición, ¿no?, que somos todos, en cierto modo, es ir al campo a decir esas cosas, esas barbaridades y a poner a los jugadores de ese modo, porque bueno, pasará lo que tenga que pasar, pero está claro que si ellos tienen que competir hasta final de temporada, pues nosotros tenemos que seguir creyendo que no va a suceder nada, porque entonces apaga, vámonos, se cierra el campo, los jugadores se marchan y
pero Juan, son cosas diferentes las que estás hablando. Una cosa es respeto máximo a los jugadores, por supuesto, porque además están dando la cara públicamente con un asunto que en ellos no tienen ninguna responsabilidad, bastante trago están pasando. Yo creo que Alex Ortiz el martes se equivoca un poco al decir eso de que todos sabemos de dónde viene y demás, por eso se le ha complicado la semana, y respaldo al 100% las palabras de este sábado, ¿no?, de respeto a su trabajo y que es dificilísima esta situación, que es algo que el martes no dijo, que dijo que bueno, que el extradeportivo no afectaba porque ya sabían dónde venía, ¿no? Pero ciñéndome lo que decía Darío antes, a ver, yo creo que en cuanto a los periodistas y demás, hemos sido cautos, en su gran mayoría, con el asunto, o sea, no se ha prejuzgado, yo creo, a nadie. Otra cosa es que se haya criticado, yo creo que se ha criticado, y en algunos casos duramente, quizá la política de comunicación del Depor, en cuanto a que Germán Retuerta no ha comparecido en estas últimas semanas y demás, pero nadie ha dado por culpable a nadie, simplemente pues creo que hay gente que ha informado sobre lo que había, lo último sobre la auditoría.
Yo te insto a que repases o que releas medios de comunicación, tweets, foros, etcétera, etcétera, y verás cómo se ha prejuzgado.
Pero Darío, una cosa es un foro, cualquier aficionado, y otra cosa es un periodista que informe.
Periodístico.
Nos tenemos que ir. Gracias, Juan, gracias, Darío, gracias, Roberto, gracias, Santi. Nosotros nos marchamos mañana, volvemos 3:20. Adiós.